bienvenido. Es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este.
¿Se acuerdan que iniciando... Qué saludo más raro, ¿verdad? ¿Cómo están, chiquillos? ¿Todo bien? ¿Se acuerdan que iniciando la serie, una muchacha muy guapa predicó el primer domingo del mes? Del pasaje de Jeremías 29, donde Dios básicamente lo que le dice a su pueblo es: acomódense, porque ese exilio va para largo. Procuren el bienestar de la ciudad, porque va a ser el bienestar de ustedes también. ¿Se acuerdan? ¿Quiénes estuvieron? Sí. Bueno, como la mitad más o menos. Ok. Entonces yo dije, bueno, si vamos a seguir hablando de Shalom, ¿cómo estamos nosotros? Costa Rica es tan pequeño que dije, ¿cómo estamos nosotros como país? Y resulta que es que desde hace algunos años, yo tengo una de mis tradiciones personales, es que casi todos los eneros, yo busco el informe del Estado de la Nación y me pongo a revisar a ver cómo estamos como país. Entonces quería compartirles algunas de las cosillas que encontré de cómo estamos como país. Porque si vamos a procurar el bienestar, porque estamos hablando del Shalom y vamos a procurar el bienestar de donde nosotros habitamos, necesitamos saber cómo está. Entonces vean que la realidad en Costa Rica en cuanto al ingreso, y esto tal vez va a estar un poquito como en chino para algunos, pero ahorita les hago una analogía a ver si se logra. Es que el 50% de la población que tiene menor ingreso se reparte el 10% del total de los ingresos del país. Eso es muy poquito para cada persona. Después, el 10% que más tiene el 50% de todo. ¿Tiene sentido? Es un poquito raro, ¿verdad? Y el 1% que más tiene el 15% del total. O sea que de ese 10% hay un 1%. O sea que hay un 9 que se reparte 35 y hay un 1 que se reparte un 15. Entonces yo dije, bueno, lo vamos a hacer como una analogía, como si fuera un queque. Entonces digamos que hay 100 personas en todo el país y hay un queque gigante que repartir dividido en 100 partes. Entonces, 50 personas
se van a dejar solo 10 tajadas de queque y voy a ver si quedan bien cada una. Que digamos que de este lado, ahí hay más o menos 50 personas, tal vez hay más. Pero imagínense 10 pedazos de queque en una fiesta, qué fracaso de fiesta, repartido entre toda esa gente que está ahí. Pero resulta que las 10 personas que más tienen se van a dejar 50 para ellas. O sea, 5 para cada una. Dijo, ojalá les dé diarrea. Y sobre todo a esa persona que se va a dejar 15 para ella sola. ¿Tiene sentido esta distribución del ingreso en el país? De acuerdo a lo que hemos hablado, del bienestar que Dios quiere para el lugar donde nosotros vivimos. Y ese, para ir un poquitito más en detalle, a mí me debería contratar esa gente para hacer la presentación de ellos después. Quiero que vean la siguiente diapositiva. Esta representa, casi no se ve porque era una imagen muy pequeñita y me costó ampliarla y que se viera bien. Básicamente eso es dividir a toda la población del país en 20%, o sea, dividir la población en 5 partes. Entonces lo que ustedes ven arriba es el 20% que menos tiene. Por lo general, eso son familias de 4 a 5 personas. Y el ingreso total familiar promedio de esa gente son como 250 mil pesos al mes para 4 o 5 personas. ¿Eso alcanza? No, ¿verdad? Bueno, hay gente que sí le alcanza. O por lo menos sobrevive. ¿En qué estado? Deplorable, pero ahí va. Mientras que Y quisiera, por eso quisiera poner la situación un poquito en perspectiva. Mientras que el 20% que más tiene gana más o menos familiarmente al mes como 2 millones y medio al mes. Así que si usted es de las familias que tiene un ingreso de 2 millones y medio al mes o más, usted está dentro del 20% más pudiente de este país. Y tal vez usted que me escucha dice, no parece. Porque con eso tampoco me alcanza. O vivo tallado. Bueno, hay personas, hay familias que viven con la décima parte de lo que usted hace. Pone las cosas en perspectiva, ¿verdad? Pero no solo eso, digamos, la parte económica es un tema, ¿verdad? ¿Qué pasa con el asunto de violencia? Porque el asunto de la violencia también es parte del bienestar. Pero vamos a la anterior, porfa. No hay una que dice fuerte aumento en violencia homicida. Qué duro, ¿verdad? Esa se quedó fuera. Que no está. Bueno, resulta que hemos ido creciendo en la cantidad de homicidios. Eso usted lo escucha en las noticias, ¿verdad? Pero es que no solamente hemos ido creciendo, sino que sobrepasamos un límite, que es un límite que se considera un nivel de epidemia. O sea, tenemos una epidemia de homicidios en el país, donde por cada 100,000 personas hay 17.5 homicidios. 64% de eso es por ajuste de cuentas. Un 72% es con armas de fuego. Y el 41% de esos homicidios que suceden son personas que tienen entre 15 y 29 años. Casi la mitad. Y ahora sí, la violencia intrafamiliar. Estas son las denuncias que recibe el 911. El cuadro es un poquitito enredado, pero básicamente los años es lo que está abajo. Entonces, si usted se va más a la derecha, entonces es el 23, el 2023, ¿verdad? Y entre más rojo esté el día de la semana, es porque se reciben más denuncias. Entonces vean que por ahí todo lo que esté más arriba de blanco, o sea, todo lo que tenga color rosado, rojizo, son más de 1,000 denuncias al año en ese día de la semana. O sea, que si en total los domingos se recibieron más de 1,000 denuncias por violencia intrafamiliar, cada domingo sucedieron como 19 reportes al 911 de violencia. Eso es casi un reporte por hora del día. Les estoy describiendo un país que parece que no es en el que viven. Ahora, ¿qué pasa con el acceso a la salud? Aquí hay un mapita que dice múltiples desigualdades que fragmentan a Costa Rica. Vean que todo lo que está en rojo son personas, o sea, son poblaciones a quienes eleváis les queda muy lejos. Entonces nosotros aquí en el Valle Central estamos bien y muy bien y regularmente bien, pero más de la mitad del país no. Y vean el acceso al agua potable, porque el agua potable es algo de lo que yo siempre personalmente me he jactado de este país. Y usted puede tomar agua donde usted quiera, pero después vi esto y dije, bueno, ya no. Resulta que a estas alturas todavía hay dificultad de acceso. Y vamos a ver unas tres más nada más, ya para no aburrirlos, y entonces sí hablar de la Biblia y esas cosas. Okay, las siguientes son las desventajas que hay para poder conseguir trabajo. A una mujer en promedio le cuesta un 39%, no, es más bien un 39% menos probable conseguir trabajo que para un hombre. O sea, conseguir trabajo para un hombre es más fácil en este país. A los jóvenes les cuesta un 24% también. Ahora, quienes saben usar tecnología tienen un 15% más de probabilidad de, de conseguir trabajo. Y quienes dominan un segundo idioma tienen un 5%, tampoco es demasiado, ¿verdad? Un 5% más. O sea, aquí le dicen a todo el mundo, aprenda inglés y consigue trabajo. O sea, no tanto. Aprenda computadoras y va a tener trabajo, más o menos. Y las últimas dos cosas que... El informe es súper largo, son como 380 páginas. Se lo pueden descargar. La siguiente tiene que ver con cómo tratamos la tierra. Resulta que Costa Rica es de los países en el mundo que lideran el uso de plaguicidas. O sea, somos los que más enfermamos la tierra. Y por consecuencia, las personas. Por ahí está San Martín, está Barbados, está un país que se llama Mauricio, por si no conocían las banderas. Igual ahí lo pueden buscar. Pero estamos, por ejemplo, estamos arriba de Colombia e Israel. Israel, que es un país súper agrícola. Ok, y lo último es que cada vez más a la gente tiene la sensación de tener menos libertad con lo que puede decir y expresar. Entonces, estas son las denuncias o los recursos de amparo, más bien, que tienen que ver con la libertad de expresión y prensa. Entonces, en el 22, que es el último del que se tiene registro, hubo 288 recursos de amparo y solo 70 se resolvieron. El resto están ahí. O sea, 218 están ahí. Todavía veremos, o por lo menos hasta ese momento. Pero entonces, si lo que necesitamos es, o lo que Dios nos pide, es procurar el bienestar del lugar donde nosotros vivimos, ¿qué más tiene la Biblia que decirnos al respecto? O sea, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se ve? Porque si Dios nos pide algo, por lo general Él, ¿verdad? La Biblia dice que Dios a quien llama capacita. Entonces, quisiera que vayamos a Lucas 4. Lucas 4, vamos a leer del 16 al 21. Resulta que Jesús, bueno, este pasaje de Lucas está después de la tentación de Jesús en el desierto, de las pruebas de Jesús en el desierto. Y de las primeras cosas que Jesús hace es regresar a donde había nacido y predicar en la sinagoga. Y esta predicación es muy importante porque es la que, según el Evangelio de Lucas, marca el inicio o la inauguración de las obras de Jesús que tenemos registradas aquí. Y quiero que lo leamos. Entonces dice: Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado, como era costumbre, entró a la sinagoga y se levantó a leer. O sea, eso quiere decir que Jesús tenía algún puesto de enseñanza o era común que él enseñara. Entonces se le da el libro del profeta Isaías, porque probablemente ese era el que tocaba, porque se lee en orden, ¿verdad? Hay ciertas cosillas ahí interesantes. Pero bueno, se le da el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito. Y empieza a leer y dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los que no tienen vista, y a enviar en libertad a los oprimidos. Y continúa y dice: Y a predicar el año agradable del Señor. Termina, enrolla el libro, se lo da a quien se lo dio y se sienta, y todo el mundo lo vuelve a ver. Todos los ojos de la sinagoga estaban fijos en él. Y entonces él comienza a decirles y les dice: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Quisiera pedirle que, como siempre les digo, que la postura más importante es la del corazón. Quisiera pedirle que disponga su corazón hoy para lo que el Señor tiene que decir. Y quisiera que oráramos. Señor, Agradecemos tu presencia en medio nuestro. Gracias por tu misericordia. Porque a pesar, Señor, de una realidad que en algunos aspectos pareciera muy complicada, Señor, vos nos has sostenido hasta aquí. Porque tu fidelidad, Señor, llegó primero a nosotros que nuestra fidelidad hacia vos. Queremos, Señor, hoy pedirte que escribas, Señor, en nuestro corazón lo que quieras escribir, que marques nuestra vida, Señor, para entender, Señor, qué es lo que hay en tu corazón para nosotros, pero también, Señor, para ese entorno en el que vivimos. Amén. Entonces, al mensaje de hoy le puse que el shalom es el sueño de Dios. Y ya vamos a ver de qué quiero hablar. Muchas gracias por el agüita, que sí es potable, porque aquí sí hay agua potable. Ok, quisiera que regresáramos al pasaje de Lucas 4. Ahora vamos a concentrarnos en esa parte que Lucas dice que Jesús está leyendo de Isaías. Porque es muy interesante lo que Jesús hace cuando está leyendo esto. Jesús lee de lo que para nosotros hoy, porque en ese entonces la Biblia no estaba dividida en capítulos y versículos y esas cosas, pero para nosotros hoy eso es Isaías 61 del 1 al 2. Pero resulta que hay varias cosillas ahí, porque también hay un pedacito de Isaías 58 metido por ahí. Y todo eso tiene una intención. O sea, no es como que Jesús, porque los rollos son así muy largos, ¿verdad? No es como que él se le traslapó la página o algo así y leyó de otro lado. No, no, es intencional. Entonces quisiera que nos concentráramos. Vamos a ir de atrás hacia arriba y luego al medio. Vamos a hacer una cuestión así más o menos. Y vamos a empezar por lo que dice ahí: proclamar el año agradable del Señor. ¿Alguien sabe a qué se refiere eso? Ya esto, yo creo que es como la quinta vez que yo predico este pasaje y siempre sale algo diferente. ¿Alguien se acuerda qué es el año agradable del Señor? No, bueno, yo se lo recuerdo, no se preocupe, para eso estoy. Resulta que a lo largo de la historia de Israel hay una cosa que es muy interesante, que tiene que ver en cómo el pueblo de Israel aprende a confiar en Dios. Comienza primero cuando Dios da los 10 mandamientos y les dice: bueno, usted va a trabajar 6 días, pero uno va a descansar. Un día entero va a descansar. Y ese día es sagrado, porque está en los 10 mandamientos. Entonces, por ahí un día le decía a Rafa, feliz cumpleaños, Rafa. Le decía a Rafa que estábamos hablando de los mandamientos y del estar en pecado y esas cosas. Y yo le decía: bueno, es que si uno no descansa, está en pecado. Porque hay un mandamiento que dice que hay que descansar. Está difícil, ¿verdad? Pero tal vez parece menos grave porque, ¿verdad? Porque hay que ser productivo y hay que ser trabajar. Pero resulta que es un mandamiento descansar. Y una de mis ideas de hoy es que nos tomemos en serio el descanso. Porque es algo que Dios exige. Es un mandamiento de Dios. Resulta que, de nuevo, se empieza por un día. Luego existe lo que se llama el año sabático, que es cada 7 años, que se deja de trabajar. ¿Alguien quiere dejar de trabajar por todo un año? ¿Verdad? Entonces, esas cosas, para que ustedes sepan, y si los que están apuntando por ahí, eso está en Deuteronomio 6 y Deuteronomio 8. Y ahí va evolucionando como el asunto de lo que es el año sabático. Hasta que llegamos a Levítico 25, que es de donde quisiera leer un par de pasajes hoy. En Levítico 25. Levítico está después de Éxodo, es el tercer libro de la Biblia. En Levítico 25 viene toda una descripción. Porque resulta que ya no es solamente, y ojo, es que ojo el proceso. Primero es un día, después es un año. Y ahora no solamente va a ser cada año, sino que vamos a guardar un periodo de 7x7, o sea, de 7 años, que son 49 años. Y en el año 50 no se va a hacer nada tampoco. Eso significa, si alguien quiere ir haciendo los diagramas y los números y eso, que van a haber 3 años en los que no se va a cosechar nada. Y el pueblo tiene que aprender a que su provisión viene de Dios y no de lo que cada uno puede hacer. Qué interesante, ¿verdad? Y es un proceso de aprendizaje. Entonces ahí, si ustedes luego también quieren ver esto en la casa, no vamos a ver todo el Levítico 25, ¿verdad? Pero ahí lo pueden revisar después. Entonces vean, no lo puse ahí, pero si ya lo tienen por ahí, el versículo 8 dice: y contará 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Entonces más o menos lo que les dije del 7x7. Y resulta que se va a tocar fuertemente una trompeta, dice el versículo 9, para inaugurar ese día. Porque ese día es el día de la expiación. ¿Qué significa expiación? Porque ese año comienza el año donde se va a lavar al pueblo de sus pecados, donde se le va a limpiar de sus pecados. Y de hecho, parte de todo lo que se hace es que la tierra descanse. ¿Alguien sabe qué es el barbecho? ¿Dónde está Víctor? Víctor tiene que saber qué es el barbecho. ¿No sabe? A ver, Víctor sabe, por supuesto. Cuéntanos, ahí dígalo, ahí duro, ¿qué es el barbecho? ¿Ok? Entonces resulta que más o menos esa es la política que va a suceder, porque entonces de eso es de lo que se tiene que alimentar la gente, de las cosas que van quedando por ahí, porque ya la tierra no se trabaja ese año. Entonces vean qué impresionante, porque Dios pide todo esto y él dice: bueno, tranquilos muchachos, todo va a estar bien. Entonces vean que el 2022 dice: quizás se van a preguntar ustedes, ¿qué comeremos el 7º año? Porque no vamos a sembrar ni vamos a recoger los frutos. Y Dios les dice: yo voy a enviar mi bendición el año anterior a ese, el 6º año, y eso va a hacer que haya fruto por 3 años. En el 8º año van a sembrar, o sea, imagínense, 6º año. Entonces ahí se recoge todo para 3 años, porque es para ese 6º año, para el siguiente año que no se siembra nada, y para el año 8º, que es en el que se comienza a sembrar. Pero si usted comienza a sembrar, no se recoge el fruto del mismo día, ¿verdad? Entonces dice: y en el 8º año, que es en el año en el que ustedes siembran, van a comer el fruto añejo hasta el 9º año. O sea, les va a alcanzar para todo eso. Hasta que venga su fruto, ese fruto nuevo, entonces van a comer del fruto viejo. ¿Quién? O sea, es que esto está aquí en el libro que nosotros decimos que rige nuestra vida. No hay registro, resulta, históricamente, de que Israel haya hecho esto ni una sola vez. Es muy difícil. De nuevo, ¿alguien quiere dejar de trabajar un año y confiar, un año entero, y confiar en que Dios el año antes de eso le va a dar para los 3 años siguientes? No lo hacemos ni un día a la semana, porque no confiamos lo suficiente en que Dios es quien provee para nosotros. Y estoy generalizando, yo sé que algunos de ustedes sí descansan, está bien, vamos bien, otros no. Por eso les decía que vengo un poco serio hoy. Entonces en Levítico continúa el asunto, ¿verdad? De dando explicaciones de cómo se va a hacer, de qué es lo que se va a hacer, de que no se va a cultivar, de que no solamente eso, sino que se hace una devolución de tierras a los propietarios anteriores, porque hay gente que deja de tener bienes porque comienza a venderlos porque necesita sobrevivir. Y entonces ese es un año de restitución impresionante en el que se hace un reset, o se debería haber hecho un reset social. Porque en este tiempo todavía hay inclusive personas que llegan a venderse a sí mismas como esclavos de otras familias de su mismo pueblo porque no tienen cómo pagar. Porque están tan endeudados que dice, bueno, yo voy a trabajar para usted porque ya no tengo más con qué pagarle. Y en ese año, ¿saben qué ocurría? Todos los esclavos eran liberados. Y había gente que comía del fruto de cosas que nunca había trabajado, porque era necesario que cada cierto tiempo hubiese un reset, ¿verdad? Y creo que la sabiduría de Dios es impresionante, es tan impresionante que si hubiésemos entendido lo impactantemente productivo realmente que hubiese sido este estilo de vida, se hubiese hecho. Pero nos da miedo y nos ha dado miedo desde siempre. Israel le dio miedo y nunca lo hizo, y nosotros tampoco lo hacemos. Entonces, que el pastor dijo que había, que tenía que dejar de trabajar, no, porque el punto no es ese. El punto es en dónde está nuestra confianza. Está en mí y en lo que yo hago. Y yo entiendo que es difícil, sobre todo para las personas que tienen emprendimientos y trabajos propios, ¿verdad? Y es muy difícil porque si usted deja de trabajar, entonces ¿de dónde viene la plata ese día? ¿Y quién paga mis cuentas? Y a pesar de que Dios dice una y otra vez que Él nos va a sostener y que nos va a atajar, nosotros le decimos, sí, pero yo voy a resolver. Me ataja mañana o después. Entonces vean que sigue avanzando hacia el capítulo 26. El 26 del 3 al 6. Y vean que dice, si andan en mis preceptos y guardan mis mandamientos y los ponen por obra, yo voy a enviar las lluvias a su tiempo y la tierra y el árbol del campo van a dar su fruto. Vuestra trilla alcanzará hasta la vendimia y la vendimia alcanzará hasta la siembra. Continúa y dice, comeréis vuestro pan hasta saciar, hasta que se sacien, y van a habitar seguros en la tierra. Y vean lo que dice ahí. Dice, yo daré paz. ¿Saben cuál es esa palabra que está ahí? Shalom. Él va a dar shalom en la tierra y vamos a dormir sin que haya nada que nos espante. Él va a hacer desaparecer de la tierra las malas bestias y la espada no pasará por su país. La promesa del shalom de Dios está en ese año agradable del Señor. Y por eso es que Jesús dice, hoy se cumple esto. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que no ha perdido vigencia eso. Eso empezó ahí. Y nosotros como seguidores de Él deberíamos procurar estas cosas. Tal vez el sistema económico en el que vivimos no nos va a permitir dejar de trabajar todo un año. Bueno, algunos podrían ahorrar, ¿verdad? Para tener un ahorro y vivir todo un año sin trabajar. Pero del informe del Estado de la Nación decía que solamente el 20% que más tiene puede ahorrar, el resto nadie puede ahorrar nada. Ahí lo pueden revisar después. Entonces te dice, ah, ve, sí, por eso es que no puedo ahorrar. Okay. Entonces, mi primera llamada de atención de hoy quisiera que sea a la confianza en Dios. No solamente para sostener nuestras vidas, sino la realidad de este país también. Porque si el país se va por el caño, nosotros también. Pues vamos a regresar a Lucas 4:18. Del 18 al 20. Y una mención nada más rápida de este pasaje. Entonces, de nuevo, cuando Jesús comienza a decir: el Espíritu del Señor está sobre mí, y dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos, y como está marcado ahí, y dar vista a los que no tienen vista. Por algún tiempo se había pensado que esta parte del pasaje tenía que ver con las sanidades físicas de visión. Pero si uno se pone a pensar un poquitito, ¿por qué solo la vista? ¿Y qué pasa con las demás enfermedades? Porque Jesús sana un montón de cosas, no solo la vista. Pero resulta que esta es una expresión que lo que quiere decir es hacer visible a los que no lo han notado. Porque hay personas que viven cautivas y que viven en opresión que no se han dado cuenta que están ahí. Entonces, abrir los ojos de los que no ven tiene que ver con que nosotros, como seguidores de Jesús, necesitamos levantar la voz por aquellos que no la pueden levantar. No solamente por nosotros, sino por quienes no pueden levantarlo, por levantar esa voz, porque para empezar ni saben que están ahí. Por eso la conciencia social de los cristianos debe ser mayor que la de quienes no lo son. Porque nosotros deberíamos preocuparnos también por las demás personas. Y de nuevo, sobre todo por quienes no ven, por quienes no se han dado cuenta. Y entonces ahora quisiera que, si esto es lo que Jesús está mencionando y está mencionando de Isaías 61, entonces vamos a ir a Isaías 61, del 1 al 2, hasta la primera parte del 2. Entonces dice: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor, me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Iba a regresar otra vez a Lucas 4, nada más para que, porque si lo notaron, hay una parte que leímos de Lucas 4 que no está ahí en Isaías 61. Vamos a regresar a Lucas 4. Y lo que quiero es que notemos que donde dice a enviar en libertad a los oprimidos, no está en Isaías 61, está en Isaías 58. ¿Por qué Jesús mete esto? ¿Ustedes creen que, bueno, esto va a sonar a regaño muy feo, digamos, pero que el pueblo de Israel es desconocedora de las escrituras como nosotros? No, ellos saben de dónde viene esa frase, porque ellos se leen ese libro todos los días como parte de su quehacer de vida. Entonces, cuando Lucas cuenta esto, tiene una intención detrás. Y quisiera compartir con ustedes esta es la primera vez que voy a compartir una traducción mía de un pedazo de la Biblia públicamente, ¿ok? Entonces quiero que me tengan paciencia, mucho amor. Y le pueden tomar fotos y todo, y la pueden ir a comparar con sus versiones de la Biblia. Y les prometo que hice lo mejor que pude. Vamos a leer Isaías 58, del 1 al 8, versión Mike habló ayer. Ok. Bueno, el Espíritu no va ahí. Comienza desde Grítalo. Dice: grítalo, no te contengas. Este es Dios hablándole a Isaías. Levanta tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo lo que han hecho mal, y a la casa de Jacob sus pecados. Ellos me buscan diariamente y se deleitan en conocer mis caminos, como si hubieran practicado justicia y no hubieran olvidado el juicio de su Dios. Ahora me piden juicio justo. Se deleitan en estar cerca de Dios diciendo: ¿por qué ayunamos y tú no lo ves? ¿Por qué nos humillamos a nosotros mismos, pero tú no lo notas? Presta atención, dice Dios. El día de tu ayuno buscas tu propio placer y oprimes a tus trabajadores. Pon atención a que ayunas solo para discutir y pelear y golpear despiadadamente con el puño. No ayunes como hoy para que tu voz sea escuchada en lo alto. ¿Es este el ayuno que he escogido para ustedes? ¿El día para que las personas se violenten a sí mismas? ¿Inclinar su cabeza como junco y hacer su cama con telas y cenizas? Que eso básicamente significa preparar su lecho de muerte. ¿Llamas a esto día de ayuno agradable para el Señor? Dios continúa diciendo y dice: no es el ayuno que yo escogí. En su lugar, soltar las ataduras de injusticia, reventar las cuerdas de los yugos, enviar libres a los oprimidos y despedazar todo yugo. No es compartir con el hambriento tu pan y traer al pobre sin hogar a casa o a tu casa. Cuando veas al desnudo, cubrirle y no abandonar a tu familia. Entonces tu luz irrumpirá como el amanecer y tu sanidad brotará a toda velocidad. Tu bienestar irá delante de ti y la gloria del Señor detrás. Quisiera regresar a la parte anterior donde está marcadito en amarillo, pero quisiera que notemos algo importante. Y aquí quisiera también hacer énfasis en que hemos escuchado que nuestra relación con Dios es personal y que Él quiere que nosotros cambiemos nuestra vida, porque el mensaje del Evangelio conlleva un cambio de dirección, que eso es el arrepentimiento, ¿verdad? Que ya nosotros no dirijamos nuestra vida como nosotros queremos, sino con el modelo que Dios ha diseñado para nosotros. Pero resulta que es que no es un modelo solamente individual. Porque si hacemos eso, porque estamos ayunando y estamos buscando a Dios nosotros. Pero resulta que ahí Dios dice que el ayuno que Él diseñó no tiene que ver con eso. O sea, Dios está agradecido de que usted lo busque y de que usted busque su presencia. Pero eso está incompleto si no nos proyectamos hacia afuera. Porque el cambio en nuestra vida no es para que se quede aquí. Si usted es una de esas familias que está en el 20% más pudiente de este país, Dios no le ha dado a usted para que se lo deje todo a usted. ¿Por qué la iglesia en el primer siglo vendía todo? Y dice: y repartían a todos según sus necesidades. Es el modelo económico más loco que usted puede encontrar. Y usted diría: eso no sirve. Pero resulta que es el modelo de Dios. Y quería hablar de esto hoy porque el shalom viene de Dios, pero no significa que nosotros no tenemos parte en el asunto. No significa que nos sentamos a esperar a que Dios haga algo por el país y que lo arregle, porque sus enviados somos nosotros. Y quisiera hacer notar nada más, vean que dice: reventar las cuerdas de los yugos, que ahí podría ser reventar las cadenas de los grilletes también, eso es otra traducción posible. Y vean que no es solo dejar ir libres a los oprimidos, es enviarlos libres. O sea, no es solo abrirle la puerta para que salga, es pegarle el empujón para que pueda salir. Y vean que después dice despedazar todo yugo. ¿Por qué repite yugo dos veces ahí? Porque no es solamente soltar esas cadenas o esas cuerdas, sino que la razón por la que están oprimidos no regrese. Porque nuestra función no es, como enviados de Dios, no es solamente traer libertad, sino asegurarnos que las causas por las que las personas están atadas dejen de existir. Y quisiera enfatizar lo impresionantemente tangible que esto es, porque cuando ahí dice pobres, nosotros solemos leerlo y decir, bueno, los pobres de espíritu, pero eso no es lo que dice ahí. En otras partes de la Biblia sí dice, sí habla de eso, pero Lucas no, y ni Isaías tampoco, porque sí tiene que ver con un estado de opresión y de falta de libertad. Y quiero decirle hoy que si usted en su trabajo, por ejemplo, siente que no puede descansar porque lo puede perder, usted vive en un estado de opresión. Si usted siente que no puede descansar o que no puede confiar 100% en Dios, porque Dios no me va a enviar plata del cielo, y está decidiendo no vivir de la fidelidad de Dios, entonces vive en un estado de opresión. Y mucho de lo que yo sentía que Dios me pedía hoy era el abrir o el darle vista a los que no ven. Porque esto funciona de muchas maneras. Hace un tiempito que prediqué de algo parecido también. Le hablé a quienes son jefes de otras personas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y voy de nuevo. Si Dios ha confiado personas bajo su cuidado como enviado o enviada de Dios, mucho de esto es su responsabilidad. Modelar el shalom de Dios, modelar el reino de Dios. Es que el shalom de Dios es la manera en la que el reino de Dios se manifiesta, en el bienestar de quienes somos parte del reino hacia el resto de personas que lo necesitan. Porque de nuevo, no es para dejárnoslo nosotros. Porque ¿cómo luchamos contra el reino de las tinieblas? Expandiendo el reino de Dios, reventando las cuerdas de los yugos. Vean que eso es violento. No es soltar el nudo ahí, ¿verdad? Con cuidado. No, no. Reviente eso. Y despedace lo que lo oprime, o oprime a otras personas que están cerca suyo también. Y quisiera enfatizar de nuevo al final, ya voy terminando. Sí, los músicos pueden pasar, porfis. Otra vez en Lucas 4, al puro final, aquí nos vamos a brincar una diapositiva. Que Jesús dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Hoy se sigue cumpliendo esa escritura delante de nosotros, en la que nosotros, como seguidores de Jesús, Él también nos envió a nosotros a eso mismo. O sea, Él nos ha ungido para que nosotros proclamemos las buenas noticias a los pobres, para que traigamos esa vista a los que no ven, para que vendemos el corazón de quienes lo tienen quebrantado, para que enviemos libres a quienes están en opresión, y para proclamar que quien gobierna, porque eso es lo que significa eso, que quien gobierna aquí es el Señor. Eso es lo que significa proclamar el año agradable del Señor. En ese tiempo era que quien gobierna no es el emperador, no, es Dios. Este país no lo gobierna Chávez. Y quienes sabemos eso somos nosotros. Y por eso nuestra voz tiene que levantarse hacia una sociedad que lo necesita. Y quiero terminar con estas dos frases. La la anterior no está. Dice, Jesús irrumpe en la historia, como leímos ahora, para hacer brotar el shalom de Dios para toda su creación. Porque vean que el año agradable del Señor no es solamente hacia las personas, sino también es hacia la tierra y a los animales. Cuando lean Levítico 25 me lo cuentan. Y el sueño de Dios es que nosotros, tal como Jesús, irrumpamos en la historia para hacer brotar su shalom para toda su creación.
Nos encanta poder compartir con vos las prédicas de nuestras celebraciones. Esperamos que esta haya sido de bendición para vos.